Cualquier día Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido es el que trae todos los días José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy buenos días.
Bueno, ayer volvieron a la actualidad el apagón de abril del pasado año. Ahora se va a cumplir uno. Y el debate de responsabilidades en el accidente de Adamuz.
Sí, y hay que denunciar que el gobierno y los organismos públicos concernidos por ambos acontecimientos arrastran los pies en la determinación de las causas del apagón y de la tragedia de Adamuz, hecho sí de muy distinta naturaleza. La parsimonia investigadora gubernamental se debe a dos razones. La primera es la económica, porque la instancia responsable ha de sufragar los perjuicios causados y las cuantías son muy altas. La segunda causa de la demora en la política gubernamental de investigación es que el gobierno no quiere asumir su doble fracaso como gestor del sistema energético y como gestor del sistema ferroviario. Sin embargo, las conclusiones de la Comisión de Investigación del Senado atribuyen el cero eléctrico al Ministerio de Transición Ecológica como supervisor energético, a Red Eléctrica y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Las grandes compañías privadas, a las que Sánchez cargó inicialmente con la culpa del cero eléctrico, están ofreciendo datos y versiones muy convincentes sobre una circunstancia fundamental en el apagón. Lo causó el mix energético temerario que descompensó con renovables el sistema. Una decisión muy progresista, muy política, pero desastrosa. Y nadie ha dimitido y nadie ha sido cesado.
Bueno, tampoco en el accidente de Adamuz.
Tampoco. Ayer fue terrible. Ayer las víctimas pidieron la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Reclamo al que se sumó el PP en el Congreso. Puente es un tipo desbordado por las chapuzas previas y posteriores al accidente perpetradas por Adif, cuyo presidente aguanta en el cargo para resguardar al ministro. Según informaciones solventes, muy solventes, Carlos, la jueza de Montoro, Cristina Pastor, que instruye el caso, está acumulando documentación sobre las enormes irregularidades de Adif que le van a estallar a su responsable y al ministro Puente, que ahora sale por peteneras interpelando a la Junta de Andalucía por el funcionamiento que él alabó como plenamente satisfactorio de los servicios de emergencia. Hemos dejado de tener noticias también de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, y de su presidente, el otrora aguerrido Ignacio Barrón. ¿Por qué? Pues porque Puente ha neutralizado a la comisión y ha callado a su responsable. Carlos, ¿qué mal va a acabar este ministro?
Pues que todos lo veamos, al menos que acabe.
Exacto.
Exactamente. Querido José Antonio, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta la próxima.
Adiós. Gracias.
9 y 5. Bueno, actualizamos las noticias del día, Gorge, y proseguimos en la hora, por cierto, a esta hora, este es el programa más escuchado de la radio en España. Bueno, desde las 6 de la mañana.
Así es, eso dice el Estudio General de Medios que celebramos ayer. Así que aprovechamos la oportunidad para dar las gracias una vez más a nuestra audiencia, a la que le contamos ya que en Oriente Próximo parece que se ha abierto una ventana al optimismo, un ventanuco, vamos a decir. A pesar del bloqueo mutuo en el Estrecho de Hormuz, el de Estados Unidos, que se suma al previo de los ayatolás, el alto el fuego se está respetando. Tanto Irán como Estados Unidos han confirmado que llevan desde el domingo intercambiando mensajes a través de la mediación de Pakistán. O sea que siguen las conversaciones informales para la paz, a pesar del fracaso de las negociaciones oficiales del sábado en Islamabad. De hecho, en las últimas horas ha llegado una delegación pakistaní a Teherán para perfilar una propuesta. Así que la esperanza de que la guerra termine pronto se está notando en los mercados. Para empezar, el petróleo, el precio se mantiene en torno a los $95 el barril, después de días de subidas, y lejos de los $120 que llegó a marcar en los peores momentos de la guerra. Otra señal positiva la encontramos en las bolsas, empezando por la estadounidense, que ha decidido confiar en su presidente y registra máximos históricos. El Standard & Poor's 500 ha superado los 7.000 puntos. Estamos hablando de uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y del mundo, que agrupa a medio millar de empresas con mayor capitalización de la bolsa de Nueva York. O el Nasdaq, que es el que agrupa las empresas tecnológicas. Bueno, esta es la parte buena. Y la parte mala continúa el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Estas son las órdenes de la Armada estadounidense de un destructor por megafonía cuando algún buque trata de cruzar el paso con origen o destino a puertos iraníes. Desde el lunes, cuando empezó el bloqueo, 10 petroleros con origen o destino en Irán han tenido que darse la vuelta. Y aquí en España podemos vivir un día clave en la investigación del asesinato de Esther López. Tenía 35 años cuando desapareció en enero de 2022. Casi un mes después, en febrero, su cuerpo sin vida fue localizado en una cuneta de la carretera de Traspinedo, en Valladolid. Bueno, los investigadores creen que Óscar, el único sospechoso e investigado, atropelló a Esther tras una discusión y dejó el cuerpo en el lugar donde fue hallada. Eso supondría una manipulación de la escena del crimen. Él sigue negándolo todo y continúa en libertad a la espera de juicio. Pero ahora el hallazgo casual de un zulo en la antigua casa de Óscar, cerca del lugar de los hechos, podría dar un giro de 180 grados a las pesquisas. ¿Pudo el sospechoso ocultar en ese espacio, en ese zulo, a Esther malherida y dejarla morir? Pues hasta ahora la Guardia Civil inspecciona concretamente esa cavidad, ese zulo. En unos minutos aquí en Herrera en COPE vamos a hablar con una persona muy cercana a este caso que nos va a contar los últimos detalles de la investigación y lo que podemos esperar de la jornada de hoy. Y hoy vamos a estar muy pendientes de Paqui, la mujer de Santos Cerdán, el exsecretario de organización del Partido Socialista, el terror de los grandes almacenes, conocida por todas las cajeras del Corte Inglés. Bueno, pues vamos a ver si da plantón por tercera vez a la Comisión de Investigación del Senado. Está citada a las 4:30 de la tarde en la comisión del caso Coldo. En las dos ocasiones anteriores ha alegado problemas de salud para no acudir. Y el Partido Popular avisa de que tomará las medidas oportunas si tampoco se presenta a la tercera. Por cierto, el gobierno asegura que se ofreció a recibir a la líder de la causa democrática en Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con motivo de su visita a Madrid, pero que fue ella la que declinó encuentros oficiales. Es la reacción del Ejecutivo después de que ayer aquí en Herrera, en COPE, María Corina Machado asegurará que la reunión no estaba prevista.
Lo que conviene a los efectos de acelerar en este momento una transición y el retorno de los venezolanos a casa. Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo. Y por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista.
Y enseguida nos vamos a ir a las puertas de uno de los consulados en Madrid que está tramitando la documentación para la regularización extraordinaria de migrantes, que ha empezado hoy. En teoría ya es posible iniciar esos trámites, pero parece que, como sospechábamos, en la práctica la cosa se está complicando bastante. Ahora lo comprobaremos. Un minutito ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados y cielo despejado. Nos espera un jueves soleado, solo con algunas nubes por la tarde y temperaturas al alza, con 25 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 2 Torrejón, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en Parla y Getafe, por la A5 en Arroyomolinos, por la A6 en Majadahonda y Aravaca, en la M40 en Pozuelo en ambos sentidos, en la Fortuna sentido A6, en Villaverde, Vicálvaro, Coslada y Hortaleza circulando hacia la A2, en la M50 en Boadía sentido A6 y en Majadahonda circulando hacia la A5. En el interior, complicados los accesos por la M11, por la 1, por el nudo de Colmenar y el nudo norte, la M30, el arco oeste sentido norte, la Avenida de la Ilustración, las entradas por la Avenida de América, la Avenida de la Memoria hacia Bermúdez y José Abascal, Francisco Silvela, Joaquín Coste y Mediaciones de Atocha. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Como te contaba antes, hoy comienza el plazo para la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros. Unas 500.000 personas teóricamente, según los cálculos iniciales del Gobierno, que no coinciden con los de otros expertos, que se encuentran ahora mismo en situación irregular, aspiran a beneficiarse de esta medida. Este jueves empieza el proceso para hacer las solicitudes en formato online y el lunes 20 ya se podrán hacer de forma presencial en los puntos habilitados para ello. Y el proceso terminaría el 30 de junio, o sea que hay tiempo. ¿Pero cuáles son esos puntos? Pues las oficinas de extranjería, los centros de la seguridad social y las oficinas de correos. Pero claro, ojo, porque para poder acudir de forma presencial es necesario haber pedido cita previa, también desde hoy. ¿Cómo se pide la cita previa? Pues en la página del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al 060. ¿Y quién puede pedirlo? Todas las personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que puedan acreditar que han permanecido en nuestro país de forma ininterrumpida durante los 5 meses anteriores al momento de presentar la solicitud. Y atento a esto, uno de los requisitos principales para poder solicitar la regularización, que esta es una novedad que ha entrado en el decreto desde el pasado martes y que venía recomendada por el Consejo de Estado, es que ahora tendrán que presentar, ya no vale con la declaración responsable, ahora tendrán que presentar los extranjeros un certificado de antecedentes penales que acredite que no han cometido ningún delito. Es decir, una medida más restrictiva de lo que era la idea inicial del Gobierno. Los antecedentes penales en España se recabarán de oficio, si los hay en España. Pero es necesario, además, si uno quiere ser regularizado en este país, tener el certificado de antecedentes de tu país de origen o del país donde hayas residido los últimos años. Y este es ya uno de los primeros problemas que se están planteando. Desde que el martes se aprobara el Real Decreto, las colas han sido protagonistas en todas las oficinas consulares de los grupos de inmigrantes más numerosos. Pilar Cisneros se ha acercado esta mañana al consulado de Colombia. Pilar, buenos días.
Hola Jorge, ¿qué tal? Hola de nuevo.
¿Hay cola a esta hora de la mañana allí?
Sí, es una cola no exagerada, es una cola, como te diría yo, unas veces más larga, otras más corta, crece y luego decrece súbitamente, porque la verdad es que la persona que está controlando la entrada a este consulado de Colombia, yo creo que lo está organizando muy bien y además es una mujer que bueno, pues lo hace desde luego con mucha amabilidad. Mira, ahora mismo, por ejemplo, estoy mirando y puede haber en esta cola unas 30 personas, de todo tipo, mucha gente joven, especialmente gente joven, aunque también algunas personas ya de mediana edad y madres incluso que vienen con sus bebés en los carritos. Claro, no tendrán seguramente con quién dejar, ¿no?, claro, a esos niños y deciden acudir aquí también con ese carrito. Cuando llegas a la puerta, bueno, Bueno, por cierto, una cosa, hemos venido al consulado de Colombia, hemos elegido este consulado porque los sudamericanos son el grupo más importante de migrantes que hay en España y también el número más importante de migrantes no regularizados. Y entre ellos, el primer grupo, por cierto, es el de los colombianos. De hecho, hay 200.000 personas de este país de Colombia que optarán seguramente a la regularización a partir de estos días. Bueno, como te digo, ahora llega el camión de la basura justo ahora, o sea que escucharéis quizá mucho ruido. Esta es una calle muy estrecha de Madrid. Espero que podáis escuchar de todas formas con nitidez. Bueno, lo que te decía, importante, cuando llegas a la puerta te dan un papelito. Es un papelito que se ve que lo han hecho, bueno, en un folio normal y corriente, que lo han imprimido varias veces, con un código QR. Hay que, bueno, pues escanear ese código y poner los datos que te van saliendo, pues si quieres el certificado de antecedentes judiciales, si es para fines migratorios, ya está ahí el contenedor del vidrio. Nos ha tocado, madre.
Aguanta, Pilar.
Aguanto. Bueno, también que verifiques tus datos y luego te pone forma de pago. Seleccione la opción presencial consular, dar clic a continuar. Esto del pago, que alguien dirá, pero hay que pagar. Bueno, me han informado que son 8 euros, supongo, para los trámites. Pero bueno, la cuestión es que hay mucha gente que va y viene, que fluye la cola. Y he tenido la oportunidad hace un momento de hablar pues con dos de las personas de la cola, que son Juan Carlos y Alex. Mira lo que me decían.
¿Vienes a por el certificado de penales para la regularización?
Claro que sí, sí.
Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
Yo, 6 años.
6 años ya.
Sí.
¿En qué trabajas?
La reforma, construcción.
¿Qué va a suponer para ti el poder tramitar esta regularización?
Muy bueno, para poder tener un permiso de trabajo y poder cotizar, trabajar legalmente.
O sea, que es muy importante para ti.
Sí, sí, claro que sí.
¿Ya sabes cómo los trámites, conoces qué vas a tener que hacer? ¿Te has enterado?
Sí, sí, ya estoy al tanto de todos los trámites que hay que presentar y pues estoy en ello.
Pues ánimo y gracias.
Vale, muchísimas gracias.
En tu caso, ¿también llevas mucho tiempo en España? ¿Cuánto
sí,
tiempo?
Llevo 6 años.
¿También 6 años?
Sí.
¿En qué trabajas?
Actualmente no trabajo, estoy estudiando una formación profesional de actividades físicas. Y bueno, en un futuro esto me puede ayudar para conseguir un trabajo y poder tener un futuro aquí en ese país. Ya que tengo casi 20 años, pues tener un futuro aquí.
O sea, ¿para ti es importante esta regularización?
Claro que sí.
¿También sabes cuáles son los trámites, lo que te van a pedir? ¿Lo tienes claro?
Sí, pero ahora lo tengo claro todo.
¿Estás aquí solo, con tu familia?
Lo vengo con mi padre.
Bueno, pues mucho ánimo.
Gracias a usted.
Bueno, pues esto es lo que me contaban, 6 años ya en España, uno trabajando, otro estudiando. Claro, después de ese tiempo es totalmente normal, ¿no?, que quieran ya por fin regularizar su situación. Bueno, los trámites, como tú decías, y esto es importante, pueden ser online o presencialmente, si lo prefieres, a partir del lunes, pero con cita. Para conseguir esa cita puedes llamar al 060, que es el teléfono de información del Estado. Han habilitado, cuando tú entras hay una... Bueno, vamos a escucharlo. Mira, que hemos llamado esta mañana a ver lo que pasa cuando llamas a ese teléfono. A
ver. Le damos la bienvenida al servicio 060 de atención a la ciudadanía de la Administración General del Estado. Atención, si su consulta es relativa al proceso de regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya están en España, pulse 1. Para cualquier otra consulta, permanezca a la espera.
El problema ha sido que cuando hemos pulsado uno ha tardado bastante en salir las otras opciones, como unos 2 minutos, o sea, la cosa va lenta. Y cuando ya hemos llegado finalmente al lugar donde dices, bueno, por fin, aparece una grabación que te dice que la cita previa se pide en la página del Ministerio. Así que hay que ir, por tanto, a la página del Ministerio de Inmigraciones. Hasta hace aproximadamente 15 minutos no había habilitado nada específico para esto, ¿eh? Ya te lo digo, porque hemos estado probando toda la mañana. Ahora sí, ahora ya hay una pestaña específica para que o bien pidas cita o bien inicies ya esa tramitación online. Y una cosa que me ha sorprendido, que yo no sé si esto lo puede complicar o no, porque para hacerlo vía online, Jorge, es necesario tener certificado digital.
Claro.
A ver, esto no es tan fácil,
es,
¿no?
Sobre todo
si
más,
es, claro. Claro, y no, y si, que, es que si eres irregular, yo no sé si es fácil conseguir el certificado digital, a lo mejor me equivoco. Bueno, lo que sí es verdad es que te dicen que si tienes problemas acudas a una de las ONGs, aparece un listado con todas las ONGs que te pueden ayudar. Y bueno, pues a cualquier otra administración y sobre todo, pues que si quieres ir a una gestoría, claro, eres muy libre de hacerlo. Así que bueno, en cualquier caso, la tramitación, dependiendo, me imagino, del consulado, puede ser más fácil o más difícil también.
Y de la nacionalidad, claro, de la cola que produzca cada nacionalidad, pero sí, no es un trámite burocrático sencillo, el papeleo va a exigir mucha paciencia, pero los trabajadores que tengan arraigo demostrado, que tengan, por supuesto, la acreditación de los antecedentes penales en regla y que hayan justificado sobradamente su voluntad de integración, no tienen que tener ningún miedo. Van a ser regularizados porque es un derecho de justicia. Y además nos viene bien a todos, a ellos los primeros. Gracias, Pilar, un abrazo.
A ti, gracias.
Esta regularización, en todo caso, tiene muchas aristas, también económicas, y nos queremos preguntar eso ahora. ¿Cómo va a afectar a la economía? ¿Cómo va a afectar al empleo? ¿Y a sectores como la vivienda o como la sanidad y la educación? Hay voces que alertan de que se pueden colapsar las listas de espera o las urgencias en los hospitales o... Se lo quiero preguntar a Manuel Hidalgo, que es economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge?
Los inmigrantes que trabajan en España, Manuel, ya son más de 3,5 millones de personas. Es el 16% de la fuerza laboral de este país. Podemos afirmar que el efecto más claro y más inmediato de esta regularización es la afloración del empleo sumergido, de la economía sumergida, ¿no?
Sí, efectivamente, es lo primero que se suele mirar, ¿no? Y efectivamente, esto ha pasado muchas veces en la historia, no solo en España, que pasó en 2005, sino en otros países, y es quizás en donde más estudios, más evidencia hay, porque es lo que uno primero se pregunta, es decir, ¿cuáles son las consecuencias fiscales de esta regularización, ¿no? Si aflora o no aflora, y efectivamente es así.
¿Y esto va a mejorar también la recaudación fiscal del Estado?
Sí, como te digo, no es la primera vez que se regulariza, en España desde luego, pero hay muchos otros países en donde hay experiencias similares y en todos y cada uno de ellos que se ha estudiado es muy evidente el aumento de la recaudación fiscal. Por ponerte una cifra, a euros de hoy, algunos estudios lo que nos dicen que, por ejemplo, la regularización de 2005 en España hubiera supuesto unos ingresos de entre 3 y 4 mil millones de euros solamente en cotizaciones y en IRPF. A partir de ahí hay más efectos positivos en términos fiscales, porque consumen, demandan, pagan IVA, etcétera, ¿no? Pero solamente en eso ya se está valorando. Y estos resultados son muy similares en otros países. Con lo cual, el efecto fiscal es, en este sentido, y mirando desde esta perspectiva, es positivo sin duda alguna.
Hay una cifra que dio el Banco de España en un informe recientemente que causó bastante revuelo. Hablaba de que nuestro país necesitará 24 millones de trabajadores inmigrantes hasta 2053... 24 millones para poder sostener el sistema de pensiones. No sé si esta cifra es la que está en la cabeza del gobierno a la hora de acometer esta regularización.
Bueno, no lo sé si es la razón principal. Yo creo que hay otras muchísimas razones que también impulsan a llevar tomar esta medida. Efectivamente, una de las potenciales, no voy a decir soluciones porque sabemos muy bien que la migración no es una solución única ni exclusiva, ni siquiera es la solución para el problema de las pensiones, pero evidentemente no cabe duda alguna que la llegada de inmigrantes de alguna manera retrasa o alivia el coste que tenemos ahora mismo lo que vamos a llamar los que somos nacionales nativos de antes, ¿no? De sostener las pensiones de nuestros mayores. Efectivamente, necesitamos una serie de reformas, de cambios. La migración será una de ellas que aportará, pero no será la única. Si solamente fuera la única, evidentemente la necesidad sería muchísimo mayor. Y en mi opinión no sería la solución óptima, no por la propia migración, sino porque necesitaríamos más elementos que nos ayudarían o que nos ayudaran a mantener las pensiones de aquí a esa fecha que sea indicado.
Vamos con un par de críticas recurrentes que se están oyendo a esta regularización. Recordemos que estos procesos los ha cometido tanto la izquierda como la derecha, el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero, claro, hay quien dice que a la hora de regularizar los inmigrantes, los salarios podrían bajar, sobre todo en sectores económicos, digamos, de baja productividad, en los que trabajan ya de forma mayoritariamente extranjeros, porque, claro, si crece la oferta de mano de obra poco cualificada, los salarios todavía descienden aún más.
No. La evidencia nos dice justamente lo contrario. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces la economía es muy contraintuitiva y en este caso es un ejemplo de manual, ¿no? Esos trabajadores ya están ahí, es decir, ya están trabajando. Y lo que hacen precisamente ahora es eso. Cuando no están regularizados, como no pueden exigir los mismos derechos que los trabajadores regularizados, estos últimos tienen, vamos a decirlo de alguna manera sencilla, una competencia desleal con respecto a los trabajadores no regularizados. Por lo tanto, la no regularización lo que hace es reducir el salario de los trabajadores que son sus competidores, sus sustitutivos. Cuando tú regularizas, y también hay mucha evidencia sobre esto, sucede lo contrario. Es decir, estos trabajadores que ahora tienen papeles pueden exigir más sus derechos, entre ellos, por ejemplo, cobrar un salario mínimo, y eso eleva su salario de tal manera que el que ya estaba en el sector, que estaba cobrando un salario, vamos a decir, legal, y superior al mínimo en ese mismo sector y para esa misma cualificación, ya no tiene ese competidor. Con lo cual, curiosamente, lo que sucede es que con las regularizaciones, los sueldos en donde hay más inmigrantes que se regularizan, los sueldos terminan subiendo, no bajando. Por lo tanto, es un mito, es un error considerar que esto pueda suceder, porque nuestra evidencia empírica para varios países nos dicen lo contrario.
Interesante, Manuel. Y una más. Dicen también que los críticos con la regularización, que va a producir un aumento del gasto del Estado, porque se van a usar más los servicios públicos, evidentemente, o sea, las escuelas o los hospitales. Uh-huh. Y también que, digamos, el beneficio que van a obtener estos inmigrantes de los servicios públicos no está compensado por su aportación. Por ejemplo, a la hora de mantener el gasto en pensiones, porque su aportación, digamos, no compensa del todo, digamos, perceptores natos más que contribuyentes natos al sistema.
Sí, sí. No, a ver, sobre la presión de los servicios públicos hay parte cierta, o que parece que es así, pero en general no sucede. Es decir, el inmigrante, sea legal o no, ya está usando buena parte de estos servicios, sobre todo los de salud y también los de educación. El que no esté regularizado no significa que no vayan al colegio o que no visiten un ambulatorio cuando tienen una enfermedad de urgencia, ¿no? Eso ya está sucediendo. En realidad, lo que sucedería es que podríamos mejorar por la parte de los ingresos. Nuevamente tenemos datos y evidencia de que una regularización no supone una mayor presión en servicios como la salud y la educación. Eso yo creo que está fuera de duda también. En cuanto a la aportación al sistema, es verdad que hay algunos trabajos que nos dicen que su aportación fiscal suele ser normalmente negativa, pero vamos a pensar en lo siguiente. En general, prácticamente todos los trabajadores regularizados son de una edad en donde nuestra aportación, incluso tú y yo, que estamos en una edad determinada, pues nuestra aportación al sistema fiscal es positiva, es decir, aportamos más de lo que recibimos, ellos igual. Efectivamente, nos gustaría que buena parte de los inmigrantes regularizados tuvieran una elevada cualificación para que así también tuvieran salarios altos, pagaran más cotizaciones, etcétera. Pero también se nos van otra serie de consecuencias que terminan generando aportaciones al sistema desde el punto de vista positivo. Por ejemplo, como he dicho antes, son gente que va a demandar, gente que va a aportar, va a subir los salarios generalmente de todos ellos, con lo cual aportarán también más al sistema y en definitiva también facilitará, y esto yo creo que es importante decirlo también, que la propia familia, los hijos, etcétera, puedan de alguna manera regularizar su actividad, lo que en términos de formación, de salud, etcétera, que también hay un estudio sobre esto, terminarán siendo más, encajar mejor, vamos a decir, en un sistema fiscal como el nuestro. Por lo tanto, hay muchas aristas, es verdad que hay muchos trabajos, dependiendo de por dónde se mire, el efecto parece diferente, pero no es del todo cierto que su aportación sea netamente negativa y no haya otras opciones y otros análisis que permitan decir que esto es muy matizado.
Pues como tú y yo sabemos que este es un tema que se presta enormemente a la demagogia y a atizar los bajos instintos, que es una cosa que hacen mucho los extremos, ha sido muy interesante esta charla para desmontar algunas críticas. Sin que sea la panacea, pero dejando claro cuáles son las incalculables ventajas también. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, muchas gracias por atenderme.
A vosotros.
Tenemos que hablar de la noticia Acciona.
La venta de motos y vehículos eléctricos ligeros cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento del 6,1% respecto al año anterior. Este auge responde en gran parte al factor económico. Los consumidores buscan alternativas alejadas de la inestabilidad del petróleo. En este contexto, los vehículos eléctricos en general, y en concreto los más ligeros, aparecen como una tendencia en auge. De ello nos habla Cristina Martínez de Bartolomé, directora financiera de Silence Acciona, fabricante español de vehículos 100% eléctricos.
La electrificación de los vehículos es clave para aprovechar la potencia renovable de España y mejorar la seguridad de nuestra economía frente a la inestabilidad geopolítica. Y ahora mismo también es una opción económicamente muy atractiva para el consumidor final o para flotas comerciales. Por ejemplo, con nuestras motos se puede recorrer 100 kilómetros por menos de un euro, algo impensable en un vehículo de combustión.
Esta ha sido la noticia Acciona de hoy.
Escribe a Jorge Bustos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 99 13 14.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas difíciles de explicar.
Misión Artemis 2, están pasando muchas cosas. Ha sido una jornada histórica.
Pero vamos a intentarlo.
Es el vuelo humano que nos ha alejado más del planeta Tierra. 406.773 kilómetros de distancia.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos una última hora porque sigue avanzando la preparación del viaje del Papa a España y ya se han confirmado, Ángel Correas, cuatro actos multitudinarios.
Sí, mira, el primero de esos actos confirmados va a ser el mismo día de la llegada del Papa a España, será el sábado 6 de junio a las 8 de la tarde en la Plaza de Lima de Madrid y en las zonas aledañas. Al día siguiente, el domingo,
8 de junio, festividad de Corpus, el Santo Padre presidirá la celebración de la Santa Misa a la Plaza de Cibeles de Madrid y será a las 9:30 de la mañana. Y en la primera de sus etapas en el archipiélago de Canarias, el Papa celebrará una gran misa en la isla de Gran Canaria, en el Estadio de Gran Canaria, el jueves 11 de junio a las 6:30 de la tarde. Y finalmente, durante su última jornada aquí en España y como final del viaje apostólico, León XIV va a presidir también una Santa Misa en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife. Eso será ya el viernes 12 de junio a las 3:50 de la tarde. Y, en fin, esta es la confirmación de los actos, de los grandes actos que va a tener el Papa aquí en España.
Continuamos en Herrera en COPE con Gorge Bustos.
El 13 de enero de 2022 desapareció sin dejar rastro la joven vallesoletana Esther López después de una noche de fiesta. Tras casi un mes de intensa búsqueda, su cuerpo apareció tirado en una cuneta cerca de la localidad de Traspinedo. Tenía signos de haber sufrido un atropello.
La última hora, una de las últimas horas, nos lleva hasta Traspinedo en Valladolid.
Está el cuerpo que podría ser el de Esther López, donde desapareció esta mujer la madrugada del 12.
El cuerpo hallado esta mañana a 3 kilómetros de Traspinedo es el de Esther López.
Así lo Desde el principio algo no cuadró a los investigadores. La zona donde estaba el cuerpo ya había sido peinada durante la búsqueda y el escenario no encajaba con una situación improvisada. Ángel Correas, buenos días.
Hola, Jorge, otra vez.
Aquello parecía una escena preparada.
Sí, la investigación se centró en aquella última noche de fiesta de Esther, su recorrido y en las personas que estuvieron con ella. Tras varios palos a ciegas e incluso un detenido, que al parecer no tuvo nada que ver, la Guardia Civil se centró pronto en Óscar, amigo de la víctima, la última persona que vio a esta mujer con vida. Él siempre ha mantenido que Esther se bajó del coche cerca de un cruce tras una discusión. Ahí desapareció. La Guardia Civil tiene otra versión. La UCO llegó a la conclusión de que Óscar arrolló a Esther con su coche y de forma intencionada ocultó el cadáver y casi un mes después lo situó en una cuneta para simular un atropello accidental. La fiscalía lo califica de asesinato.
Ha sido una investigación complicada, pero tras 4 años el juzgado se decidió a procesar a Óscar. El mes de diciembre está acusado de asesinato, delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorros. Se le piden 18 años de cárcel. Aunque la investigación es amplia, hay algunos matices que jugaban en favor del acusado. Por ejemplo, que no hay forma de acreditar cómo y dónde pudo ocultar el cuerpo de Esther. Eso es lo que hoy podría cambiar tras la aparición de un zulo oculto en una casa familiar del sospechoso cerca del lugar de los hechos en Traspinedo, en una zona conocida como el Romeral. Ahora mismo, a esta hora de la mañana, la Guardia Civil está llevando a cabo una inspección clave en ese zulo por orden del juez. Pendiente de lo que pase en ese registro está nuestra compañera Laura Ríos. Hola Laura, buenos días.
Buenos días.
¿Qué está buscando la Guardia Civil exactamente?
Bueno, pruebas biológicas, restos de ADN, entre ellos un tipo específico de hongo que durante la autopsia que se le practicó a Esther se encontró tanto en su cuerpo como en la ropa. Evidencias que prueben que el cuerpo estuvo allí y que se ocultó durante 23 días desde que Esther desapareció hasta que se encontró su cuerpo en una cuneta que fue previamente peinada. Aunque la Guardia Civil estuvo hace 4 años en esa misma vivienda, que entonces era propiedad de los padres del sospechoso, no se encontró el zulo hasta hace bien poco y hoy se rastrea. Esto hace pensar al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Calanés, que la investigación entonces fue mejorable.
La inspección que se hizo en su momento fue mejorable, pero tampoco quiero cargar las tintas sobre la Guardia Civil, ni mucho menos. Y bueno, pues estos son los hechos y no podemos negarlos.
El informe forense, además de acreditar las lesiones compatibles con un atropello, arrojaba más datos que fueron aparcados pero no obviados por los investigadores. Uno de ellos fueron las manos de la bandera, un signo físico que suele estar relacionado con la exposición prolongada a la humedad o al agua. Si se prueba en este nuevo registro que el cuerpo de Esther estuvo allí, se reforzaría la tesis de que el investigado ocultó información relevante durante 4 años.
Y no solo información, puede ocultar el cuerpo. Laura, ¿cómo es ese zulo del que se habla tanto?
Bueno, pues es un espacio de unos 12 metros cuadrados, una altura de 2,5, con mucha humedad, con agua acumulada, unos 30 centímetros, condiciones que son idóneas para el crecimiento de ciertos hongos. Si el hongo coincide con el que se halló en la autopsia de Esther, se demostraría que el cuerpo estuvo allí, oculto. La defensa del acusado ha destacado, tras conocerse la existencia de ese sótano, que se selló hace unos años, que fue una antigua bodega. Aseguran que el propio Óscar se lo dijo a la Guardia Civil el día del registro, hace ahora 4 años, pero lo ha negado el propio subdelegado del Gobierno en las últimas horas.
Pues te doy las gracias, Laura, y te dejamos pendiente de lo que ocurra en Traspinedo para que nos puedas ir informando. Un abrazo.
Hasta luego.
Este registro podría ser clave para el futuro del caso, aunque la defensa de Óscar, su abogada Loreto Sancho, asegura que no es una prueba relevante.
Ese hallazgo es para nosotros insignificante. Eso no se ha utilizado nunca, eso estaba sellado y en esa vivienda, como ha manifestado nuestro defendido, nunca estuvo.
Pues la acusación, en cambio, confía en que esta es una pista definitiva y se lo quiero preguntar ya a Guillermo Ruiz Blay, que es el abogado de la acusación y que representa a la familia de Esther. Guillermo, buenos días.
Buenos días.
¿Qué esperáis de este registro de la Guardia Civil? ¿Puede cambiar todo?
Bueno, no, todo no va a cambiar porque ya teníamos una situación muy clara procesalmente, porque en España, cuando se termina una investigación judicial, se acaba bien para archivarla porque no hay nada, que no hay delito o no hay autor, o bien porque sí lo hay y entonces vamos a juicio. Y es en ese punto en el que estábamos y hay que tener en cuenta que la Fiscalía asumió la tesis que nosotros defendíamos de que esto era un asesinato. Es decir, la Fiscalía entendió que indiciariamente ya había suficiente material probatorio para proceder a un juicio por asesinato. Por tanto, todo no va a cambiar. Porque hay un matiz importante que es que siempre le estamos dando vueltas a la aparición del cadáver. Es decir, estamos dando por hecho que hubo un asesinato. Claro. Por tanto, yo entiendo que ahí está la clave del asunto.
Hemos escuchado a la defensa decir que ese zulo de la vivienda estaba precintado, que se avisó de su existencia. Es algo que choca con lo que la UCO, le pasara por alto una investigación tan importante en un dato como ese. ¿Hay alguna referencia en la instrucción a ese habitáculo?
No, no hay ninguna, y de hecho en estas cosas a veces a mí me enfada un poco porque ustedes como medios de comunicación consiguen la información mejor que nosotros y esto casi que me he ido enterando primero por la prensa y luego por medios oficiales. Pero realmente en la instrucción que hemos hecho no ha habido ni una mención a ese habitáculo. Ahora mismo, ¿qué puede suceder? Pues que se dé efectivamente explicación a muchos matices que quedaban pendientes, los pasos que da él por la noche, la situación en que se encontró el cuerpo, determinados restos que efectivamente explicaba su compañera Laura muy bien en relación con los hongos que aparecieron en el cuerpo de ella. O sea, pueden ser muchas pequeñas respuestas que den un sentido completo a la investigación, que ya es de por sí detallada, que estamos hablando de 500 páginas escritas y otros 500 folios de anexos. O sea, que eso es más que una tesis doctoral.
Hay otro detalle, abogado, aparte de lo de los hongos, que es el reloj inteligente de Óscar. Pues las horas en las que se cometió el supuesto crimen, podría ser relevante ese reloj inteligente en relación al zulo, ¿verdad?
Claro, es que frente a todo lo que él ha ido manifestando, que se ha ido descubriendo que todo han sido falsedades y todo han sido tratar de escapar, en este asunto va a ser, yo creo que un asunto muy relevante en la investigación policial ya hacia el futuro, porque está basado en prueba tecnológica. Las conexiones wifi, los relojes inteligentes, los móviles, y todo eso son datos objetivos que nos han permitido conocer la verdadera entidad de lo que allí había sucedido. O sea que efectivamente es curioso que a través del teléfono y de los aparatos electrónicos hemos podido sacar todo lo que sucedió en la completa intimidad de la noche, vamos.
Y claro, Óscar, si el acusado ahora mismo está en libertad, o sea, Óscar, si al final del registro de hoy se prueba alguna novedad, ¿vas a pedir que entre en prisión?
Bueno, yo ahí tengo una frustración profesional con esta cuestión porque he tenido que contestar a todo tipo de personas, jueces, policías, amigos y periodistas que me han preguntado lo mismo a lo largo de estos años. Aquí tuvimos un problema que fue que la jueza sintió mucho, la inicial jueza de instrucción, la presión de los medios de comunicación y, en mi opinión, adoptó una decisión que no es correcta, que fue dejarle en libertad cuando estaba acusado de asesinato y ya estaba todo orientado hacia él. Bueno, investigado, no acusado. Pero, claro, eso ya luego ha sido, lo hemos solicitado otras dos veces. Ha sido frustrante porque dijimos que podía destruir pruebas, se dijo que no, y aquí estamos. Entonces, yo ahora mismo, ya habiendo hablado con mi clienta, no vamos a solicitar nada más, vamos a quedar a la espera de lo que decida la Fiscalía y ahí veremos qué hacemos.
Pues seguiremos muy pendientes de ese registro y de la evolución del caso. Guillermo Ruiz Blay, abogado de la familia de Esther López, a ver qué sale del registro del Zulo y si puede arrojar luz sobre el asesinato de Esther. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE, Guillermo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta ahora.
Tenemos ahora un mensaje de Línea Directa, Tony.
Sí, Jorge, no sé si sabes que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. ¿No lo sabíais? Pues ya lo sabéis. Vamos, que es que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar, así que ya lo vamos a recordar siempre. Tú llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com si quieres saber más. El valor de ser directo.
Herrera Incope.
Estar informado. Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11 ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025 la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones. Y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ya están aquí las maneras de vivir de María José Navarro. MJ, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días,
queridos. Buenos días.
Oye, Jorge, créeme si te digo que no quiero hacer daño.
¿Qué pasa?
Pero es verdad que uno de los nombres del día en la prensa es Vinicius.
Sí, para mal, ¿no?
Que mucha gente le señala como responsable.
Y se cabreó con Bellingham, o bastante mejor que él.
Ahí vamos. Sí,
sí. Vinicius y Bellingham. El brasileño no le pasa un balón al futbolista inglés. Y Bellingham se queja, hace esos aspavientos de, hombre, me la tendrías que haber pasado. Bueno, pues cuando lo ve Vinicius, le mira y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que se calle la boca. Carallo.
Y además aplaudió también a sus compañeros en uno de los goles de los alemanes.
¿Ah, sí?
Pero claro, en broma. Irónicamente.
Pues, esto no
es mal rollo también. Además de lo ocurrido con José María Sánchez, diputado de Vox, que increpó, seguro que han visto nuestros oyentes las imágenes, a la presidencia de las Cortes, el Congreso estudia cómo alegar su expulsión, por cierto. Hay más momentos tensos protagonizados por Vox, esta vez en una comisión.
Y la palabra del señor Alcaraz. Gracias, presidente. Señorías, comunista de Podemos.
Presidente, una cosa, es que no me he enterado bien, pero que al principio ha dicho señorías y comunista de Podemos, quiero decir, ¿ese ha sido el saludo? ¿Sí? No, que lo quiero saber, lo que no me he enterado, de verdad.
Bueno, usted.
No, pero quiero saberlo.
Señora Velarde.
Bueno, vale, pues ya está. Comunista no es un insulto, pero
señora Velarde, no tiene la palabra.
Es una pena.
Señora Velarde no tiene la palabra. La palabra la concede la presidencia.
Bueno, pues la presidencia y enganchón de Francisco José Alcaraz con Martina Velarde. Se han presentado los carteles taurinos de la Feria de Algeciras y se invitó al youtuber Antonini de Jiménez, que dijo esto sobre Noelia, la chica que pidió la eutanasia.
Si Noelia hubiera presenciado una corrida, hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender sus dolores.
¡Ay, madre!
Los hubiera toreado.
Ay,
pero por favor.
Ay, Antonio. Yo no sé quién es, ¿eh?
Qué oportunidad, o sea, para no opinar.
Pero para no, exacto.
Para no opinar. No opines y ya está. No pasa nada.
Esta polémica es de la tele. Pablo Motos invitó a Sonsoles Onega a su programa.
Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Os cuento lo que pasó. Sonsoles Onega nos propuso al equipo hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí y nadie comprobó el dato, que es un error. Resulta que el IVA de los libros es de un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar.
Muy bien, es que todos nos equivocamos. O sea, yo 10.000 veces al día. Usted, si equivocas, pides perdón y ya está. O sea, aparte lo de esta polémica del IVA viene de Montoro. Me acuerdo que fue Montoro el que subió el IVA de los libros, se montó gran campaña, luego bajó hasta el 4%. Pues mira.
Pues bien, está el 4%. ¿No? Oye, no sé si habéis visto la serie The Boys. Hay un actor en esa serie, que es la quinta temporada, la que se está emitiendo ahora en Amazon Prime.
No la veo.
Que se llama Tormer Capone, que hace el papel de Frenchy. Hay una gran polémica en los Estados Unidos. Este chico fue soldado israelí y ha contado sin ningún empacho que en medio de la noche, entre comillas, entras en la casa de una familia palestina, no eres agresivo, pero la familia no te deja secuestrar fácilmente a su hija de 18 años. Entonces luchamos, empujones, insultos y le destrozas la casa. En fin, pues está bajo la lupa. Y acabo con un tema de servicio público.
A ver.
La burrica peligra en la Feria de Albacete. Vamos a ver, la burrica...
¿Qué es?
Es un puesto justo antes de entrar...
No es la borrica, es la burrica.
La burrica. Antes justo de entrar al recinto ferial, hay un puesto de vino dulce con un barquillo. Y ese es el inicio de tu noche, ¿no? El inicio de la noche.
Todos pasáis por ahí.
Todos pasamos.
La calle de Albacete con todos los pubs, ¿es esa?
No. Esta es la burrica. Está a las puertas, del recinto ferial. Vale. Pues resulta que peligra y Nacho, mi compañero del digital de Albacete, ha pedido ayuda.
Por eso la hemos publicado, pues para seguramente a partir de ahí se correrá la voz y encontrarán sitio. Y si tú también mañana lo lanzas en el Maneras, pues ya todavía más, tu altavoz todavía es más grande.
Claro. Tienes un bozón de sugerencia.
Vamos a ver, Peños
Unidos.
Claro, la familia que lleva la burrica, que llevan 60 años yendo a la Feria de Albacete, no encuentran piso de alquiler para pasar esos 10 días. Es que no va a haber ningún paisano que tenga una habitación. Casa cerca.
Salvemos la burrica.
Salvemos
la burrica.
La burrica.
Esta es una campaña de esta sección. Salvar la burrica de Albacete. Alberto Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, Jorge Gusto? Buenos días. Quizá ver a un niño no le pega del todo leerse las confesiones de San Agustín, por ejemplo.
En latín.
O leer a Nietzsche, ¿no? Es que vamos a hablar de cosas que hace o le gustan, pero no le pegan por su aspecto o por su edad.
Ah, amigo.
Pero como si abrimos, escuchar reggaetón.
Si como escuchar reggaetón, por ejemplo.
O sea, por ejemplo, hay un juego muy divertido que es por la calle. Alguna televisión lo ha hecho, que es por el aspecto a quién partido votas, por la forma de vestir. Ah. Y lo clavaban, macho.
Ah,
o sea,
sí,
cogían a 5, a 10. Y era este vota Podemos, este vota cuando Podemos existía. A Ciudadanos, cuando Ciudadanos existía.
Pero tal, mi pregunta es: ¿tú has sido un niño repelente o no?
Yo sí.
No. ¿Qué cosas tienes?
Tú leías a Beckett ya con...
No, yo a Samuel Beckett le empecé a leer a los 18, pero bueno. Y a San Agustín a los 16.
Ahora lo entendemos todo. Ya lo vamos entendiendo.
Sí. Buenos ejemplos, ¿eh? 950-60-06. Más ejemplos en el 950-60-06. Pero sí.
Yo leía los 5, claro.
Nos vamos al Corte Inglés a comprar, por ejemplo, las confesiones de San Agustín en latín. Mariani, buenos días.
Hombre, buenos días. Yo te voy a llevar mejor al supermercado. que también es verdad que tenemos a veces ya de cara al fin de semana la nevera un poquito vacía. Y es que me voy en cuanto salga de aquí a hacer la compra, que están con la semana de los ofertones y tienen de todo. En esta semana de los ofertones tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería por compras superiores a 20 euros. Y mucho más, como el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca a 25,75. El litro te sale a 5,15. También tienes la bolsa de 70 cápsulas de Ariel original, todo en uno con un 80% de descuento en la segunda unidad. Y como es el aniversario y lo celebramos en casa, me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica, que está a 149 euros, con unas gambitas, algo de queso y un vinito de lujo. Y no olvides del 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería, que tienes que aprovecharlo. Así es la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, con lo mejor para hacer una buena compra. Y no solo en tienda, también en web y app. Ah, y te lo llevan a casa. ¿Qué puedo decir? Mi super favorito, solo hasta el 19 de abril.
Casi son las 10, las 9 en Canarias. Llegan más noticias.
Herrera Incope.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri.
Buenos días, estás escuchando Herrera en Cope. Que no, que soy tipo directo y traigo este mensaje.
Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso, diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Oye, que me pasa por el Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca, el nuestro, por solo 25,75. El litro sale a 5,15 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería.
Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën. En Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
Ir a una piscina caribeña.
¡Volar a lomos de un dragón!
Dormir en un hotel del Far West.
PortAventura World, el lugar donde todos se ponen de acuerdo. Reserva tu hotel más entradas desde 59 euros por persona y noche con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo! Los fines